más normal. Estamos en contacto con el doctor Marcelo Morantes, que es profesor de la Universidad de La Plata. Doctor Morantes, Walter Gubar aquí en La Folclórica le da los buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Walter.
Bueno, yo trataba de hacer una introducción al tema, pero me gustaría escuchar su punto de vista sobre el tema del uso medicinal del cannabis.
Sí, la verdad que bueno, la instrucción fue adecuada. Para que uno entienda, para que la comunidad entienda, hablar del uso medicinal del cannabis hay que establecer un paralelismo con lo que fue el uso, que es el uso de la morfina. O sea, prácticamente la morfina y el cannabis recorrieron una historia en sus orígenes similar, o sea, fueron sustancias prohibidas y posteriormente apareció el uso medicinal. Entonces, hoy estamos frente a ese debate de cómo salir de la construcción negativa que tiene la marihuana en la sociedad para entender que se descifraron ciertos usos en la medicina y que tenemos que tener ese salto de educación para encontrarle al debate el lugar adecuado en cuanto a que tiene que haber un escenario donde hablamos de convulsiones, donde hablamos de dolor y donde deberíamos entender que aquí hay gente que la está pasando muy mal y que ojalá el Estado logre rápidamente una ley que permita un uso adecuado.
Aparte del tratamiento de la epilepsia refractaria, hace muy pocos días se abrió en Córdoba una clínica dirigida por el oftalmólogo Carlos Laje para el tratamiento del glaucoma, de una de las dolencias de la vista que muchas veces termina en la ceguera, también en base al cannabis. ¿Usted está al tanto de esa experiencia también?
Sí, yo no es mi especialidad, lo conozco al doctor Laje. Básicamente yo me formé en otro tipo de, digamos, de indicaciones más precisas, como puede ser el dolor y el cáncer, el dolor y la esclerosis múltiple, los fenómenos de nutrición y el SIDA. Y también aquí ahora aparece la epilepsia refractaria. El caso puntual de glaucoma es mucho más específico y ahí uno tiene que entrar a debatir con especialistas. Yo realmente en glaucoma no es mi mayor experiencia.
Usted sabe, doctor, que a mí me ha interesado siempre saber el porqué de la demonización del cáñamo, de la planta original, y buceando y rastreando, tiene mucho que ver con la industria algodonera y posteriormente con la industria textil vinculada a los sintéticos, ¿no? El plástico, etcétera, etcétera. Y en esa demonización que fue provocada en los Estados Unidos por algunos intereses que tenían que ver con la industria de los medios de comunicación y con la industria algodonera, se empezó a demonizar al cannabis como la droga que utilizaban los negros músicos de jazz que por el uso del cannabis se abusaban de las hijas de los blancos. Esto fue la campaña inicial que de alguna manera llevó a la prohibición de la marihuana. Pero no estamos hablando de la marihuana que se fuma, para que la gente entienda. No estamos facilitando ni legitimando el consumo de la marihuana en las vías que habitualmente se conocen. En el caso, por ejemplo, de la epilepsia refractaria, ¿cómo se administra el cannabis?
Bueno, sí, un poco vos hiciste un relato, un repaso de lo que era cómo se construyó esta construcción negativa, cómo se demonizó una sustancia que indudablemente que participan muchos intereses y como médico no me es tan fácil descifrarlo. Seguramente hubo intereses económicos, intereses políticos, pero hoy claramente los niños lo consumen como un aceite que se logra cuando la flor es pasada por digamos procesamientos con alcohol y se logra separar la resina, que es la que tiene las sustancias, digamos, terapéuticas. Como cualquier otro fármaco, o sea, se genera un aceite en base a uno de los principios activos del cannabis, que es el CBD, y en función de eso se establece después una pauta de dosificación y como cualquier otra medicación, tiene que haber una receta médica, tiene que haber un seguimiento médico a diario. Generalmente esta medicación se complementa con los fármacos que viene tomando el niño, o sea, no es que es una medicación u la otra, sino que se complementan. Bueno, como cualquier otra medicación que estamos los médicos acostumbrados a utilizar, tiene dosificación, tiene efectos adversos, tiene interacciones, como cualquier otra molécula medicinal.
Usted, yo creo, si no me equivoco, usted es oriundo de General La Madrid, ¿no es así?
Sí, soy nacido en la verdad que es un orgullo para mí haber nacido en General La Madrid.
Claro, porque entre otras cosas, hace poco tiempo el intendente de General La Madrid ofreció terrenos allí en la zona para que se comenzara, al igual que se ha hecho en Chile y en Colombia, cultivos de marihuana para uso medicinal, ¿no es así?
Sí, realmente el intendente General La Madrid y el pueblo en general han sido, son grandes luchadores en esta regulación, porque desde el 2015 para aquí han ido recorriendo cada uno de los ministerios en búsqueda de una aprobación de un predio que han destinado para generar cannabis para uso medicinal, para poder acompañar las investigaciones. Realmente General La Madrid fue, creo, el pueblo pionero en esta situación de comunidad, generando una construcción diferente con respecto al cannabis, intentando que exista esta sustancia para los pacientes, con controles de calidad, estandarizadas. Hay todo un pueblo detrás de este proyecto y fue para mí un orgullo poder hacer las primeras conferencias allí. Trajimos invitados internacionales, gente de Uruguay, de Chile. Realmente es una comunidad que dio un salto de solidaridad y seguramente va a tener que ver un poco con la historia de esta regulación.
Usted es especialista en terapias del dolor, pero llegó al tema del cannabis por una experiencia personal o familiar.
Sí, mi hermana médica tiene una enfermedad que genera convulsiones refractarias o de difícil manejo, y bueno, en eso de buscar alternativas para mi hermana, un poco me tuve que capacitar en la sustancia y después establecí un desafío educativo dentro de la Facultad de Medicina de La Plata.
Hay una, digamos, aparte de lo que son los prejuicios que hay referidos, digamos, al cannabis o a la marihuana, para ser más concreto, ¿hay una resistencia o hay una oposición por parte de la industria farmacéutica? Y en ese caso, ¿a qué se debe?
No, o sea, es difícil ver desde dónde se resiste la industria farmacéutica. Uno puede pensar que la resistencia inicial es de las sociedades científicas, porque la observación que se le hace a esta molécula es la falta de solidez estadística de sus ensayos clínicos. Es natural. Imagínense que una sustancia prohibida en la mayor parte del mundo, es difícil hacer ensayos clínicos con gran cantidad de pacientes y por mucho tiempo. O sea, eso es muy costoso y generalmente los estudios son, digamos, diagramados por empresas. Aquí deben ser los estados los que promueven esta investigación, entonces es indudable que aún falta evidencia científica. Pero teniendo ese dato, por más que uno sea exigente en la evidencia científica, con la evidencia actual es suficiente para tener un uso lógico de la sustancia en indicaciones precisas. Por eso que a veces uno, cuando dice falta indicación, falta evidencia científica, puede confundirse y pensar que no hay evidencia científica. Sí hay evidencia científica, siempre. La evidencia científica se tiene que seguir acumulando y tratando que de que los estudios fueran cada vez más grandes, con más tiempo, para darle, digamos, pasos definitivos en lo que es seguridad y eficacia. Pero esa es la gran crítica que uno le puede hacer a la medicina canábica, es cómo construir la evidencia desde una droga prohibida.
Claro. Ahora, si uno recorre nuestros países vecinos más cercanos, en todos ellos hay algún tipo ya de experiencia o de búsqueda, digamos, de evidencias en ese sentido, tanto la experiencia uruguaya como en Chile, como en Colombia, ¿están todos en esta misma senda o no?
Claro, o sea, esto me pasa cuando voy a algún congreso, fui al Congreso de Psiquiatría Nacional aquí en Buenos Aires hace 15 días, y uno puede plantear dos patas muy claras del debate. La evidencia puede ser insuficiente, pero hay evidencia. Lo que no hay en Argentina, a diferencia de Chile y Uruguay, como usted mencionó, es ley. O sea, que la que es totalmente insuficiente no es la evidencia científica, es la ley. La ley dice claramente que la marihuana no tiene ningún tipo de poder terapéutico, que es una sustancia prohibida y peligrosa. En ese contexto, generar, digamos, asistencia médica desde la marihuana o investigación es muy difícil.
Doctor Marcelo Morante, profesor de terapia del dolor de la Universidad de La Plata, muchas gracias por este contacto con la 98.7. Que tenga muy buenos días.
Muchísimas gracias, Walter. Un abrazo.